Este verano, enchufa la radio y viaja en la máquina del tiempo de Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
A diario.
11 de la mañana, 10 en Canarias, continuamos hasta las 12 del mediodía, ahora mismo en La Tumbona con Roberto Gómez, y saludamos también a uno de los periodistas que firma hoy una de las noticias del día en el ámbito deportivo. Es Esteban Urrezieta, su director del diario El Mundo, y bueno, pues y el hecho de que los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, crea que en el Barça pues las cosas no estén demasiado claras. Hola Esteban, compi, ¿cómo estás? Buenos días.
Raúl, muy buenos días y un abrazo muy fuerte al maestro de periodistas, Roberto Gómez.
Ya se ha encargado, por vía interna, que decimos aquí en el argot, mi becario. Le encanta decir que ha sido su becario. Le encanta.
Hombre, le encanta. A ti le va, no a ti, que no puedes. Hay una cosa en el informe, antes de nada, que a mí me parece, buenos días, Esteban, que es brutal. En el informe no, en la información que hoy publicas con Orfeo, que es que los Mossos de Escuadra dudan de la auditoría de Pricewaterhouse sobre el caso porque pueden aportar información relevante y ser información tendenciosa definitiva. Viene a decir que es información comprada. Esto es fortísimo, ¿no?
Bueno, eso es así, efectivamente. Los Mossos de Escuadra, que actúan en este tema como policía judicial, han elaborado su primer informe sobre el denominado Barçagate, que es el documento que revelamos hoy en el diario El Mundo. Y lo más sorprendente, como dice Roberto, son las afirmaciones tan contundentes, tan taxativas contra la junta directiva de Bartomeu, a la que acusa directamente de actos de corrupción. Dice que llegaron a pagar un sobrecoste de hasta el 600% a esa consultora que teóricamente controlaba y cuidaba la imagen y la reputación de los directivos y de los jugadores en redes sociales, y que luego se comprobó, o al menos se denunció, que se utilizaba, entre otras cuestiones, para atacar a determinados jugadores de la plantilla. Llega a sugerir los Mossos de Escuadra que los directivos podrían haberse lucrado con comisiones en el marco de este contrato, que ascendió a un millón de euros, que se fraccionó el dinero para burlar el órgano de control del club, y apunta que ve indicios de delitos de administración desleal y de corrupción en el tráfico mercantil. Por lo tanto, es un informe extraordinariamente contundente que llega, además, en el peor momento para la Junta Directiva del Club Barcelona.
Eso indiscutiblemente. Roberto Gómez tiene un pequeño problema, en mi opinión. Si yo hubiera sido su becario, a lo mejor le hubiera ayudado a corregirlo, que es que es capaz de decir muchas cosas en muy poco tiempo y a veces quedan ahí como diluidas ahí en el... No las acabamos de coger y de analizar, pero suele decir muchas veces, al menos en estas últimas semanas, y esto lo digo completamente en serio, al margen del chascarrillo, que el Barça ahora mismo, Esteban, está mostrando síntomas que son un reflejo, un espejo de todo lo que está sucediendo en la sociedad catalana. Y era casi ya la última institución o gran institución ajena un poco a todo este batiburrilla, a todo este ruido, ¿no? Que ha afectado, bueno, pues al gobierno autonómico, al Prusés, a numerosos políticos, al Liceo, no sé, una serie de poderes fácticos, ¿no? Que en Cataluña llevan muchísimos años en los centros de poder. Parecía que el Barça era algo, no sé, pues inabarcable por parte de muchos, ¿no? O sea, creo que no podía mancharse, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, todos son malas noticias también para el Barça, incluso ganando ligas, teniendo a Messi, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que hay que poner en contexto, al hilo de lo que comentaba Roberto, que hay una realidad que no hay que obviar. Hay una ofensiva independentista para hacerse con el control del Fútbol Club Barcelona. Bartomeu y su junta no son los hombres que quiere el independentismo para llevar las riendas del Fútbol Club Barcelona. El candidato independentista es Víctor Font. Y el Fútbol Club Barcelona enmarca este informe tan contundente y tan duro contra la Junta en ese escenario, es decir, en una operación política para desbancar a Bartomeu y tomar las riendas del club. Es verdad que la investigación del Barçagate está en un estado pues muy embrionario, se están practicando las primeras diligencias y llama poderosamente la atención la contundencia de las afirmaciones que realizan los, los Mossos d'Esquadra, que llegan a acusar incluso al Barça de haber articulado el despido ficticio de la mano derecha de Bartomeu, de Jaume Masferrer, al que señalan que le ha seguido pagando el club su sueldo durante los últimos meses, lo cual es cierto, pero también es cierto que el Fútbol Club Barcelona no dijo en ningún momento que le suspendía de empleo y sueldo por este asunto.
Y una cuestión, Esteban, de lo que comentaba Raúl. Yo vengo manteniendo que el fútbol es un reflejo de lo que es la sociedad. Cuando la sociedad está mal, el fútbol está mal y no podemos ver, pues indudablemente en muchísimos países, en muchísimos aspectos. Digo que en estos momentos el Barça es un reflejo de lo que es Cataluña. Esa politización del Barça de la que ha intentado salirse, no lo ha conseguido en muchísimas ocasiones, Bartomeu, ¿le ha pasado factura?
Bueno, vamos a ver, Bartomeu no es, y fijaos que Bartomeu se ha posicionado a favor del derecho a decidir, y a cualquier aficionado del Fútbol Club Barcelona o del fútbol en general que fuera de Cataluña se le pregunte por la posición política de Bartomeu, pues yo creo que la inmensa mayoría diría que es proclive al independentismo. Sin embargo, para los independentistas puros, Bartomeu es... En fin, un tipo light que simplemente se muestra a favor del derecho a decidir, pero que no ha puesto el club al servicio de la causa como debería haberlo hecho según los sectores más radicales. Por eso hace unas semanas publicábamos que el propio club tiene en su poder un informe de Deloitte sobre esta ofensiva independentista también en redes sociales contra la Junta Directiva. Por lo tanto, yo creo que es una realidad incontestable que el independentismo quiere acabar por todos los medios con Bartomeu, con todos sus lugartenientes, que quiere cortar el paso al candidato que apadrine tanto Bartomeu como Sandro Rosell, que Sandro Rosell ya ha dicho que él está en la sombra, pero que va a intentar influir todo lo posible en las próximas elecciones del Fútbol Club Barcelona. Y efectivamente, como comentabais, hay una batalla política que se ha trasladado y el nuevo escenario de guerra es el Camp Nou.
El presidente Torra se preocupaba por la salida de Messi, pero ¿se preocupa también por la situación del Barcelona, Esteban?
Bueno, yo creo que Torra está liderando esa ofensiva contra el Fútbol Club Barcelona para tomar el control, ¿no? Lo peor que le podía pasar al Fútbol Club Barcelona en estos momentos es que el presidente de la Generalitat tome partido, al igual que su propia policía, pues poco menos que reprochando la actuación de Bartomeu en el asunto de Messi. Cuando, bueno, en el tema de Messi, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, hay un contrato firmado, hay una cláusula de rescisión multimillonaria. Y yo creo que la actitud de Messi y de Cuatrecasas, de los abogados que ha contratado y que trabajaban antes para el club, para este asunto, pues es bastante discutible. Y desde luego la actitud de Messi, desde mi punto de vista, pues es absolutamente reprobable, ¿no?
¿Estás diciendo que Messi ha utilizado una artimaña para salir a través del contrato que firmó y que, por supuesto, le respaldó el Fútbol Club Barcelona con Cuatrecasas en aquel momento y que ahora ha contratado precisamente al equipo de abogados que ya no trabaja con el Barça?
Bueno, vamos a ver. Messi conoció a Cuatrecasas en el Fútbol Club Barcelona porque efectivamente era un despacho muy prestigioso que trabajaba para el club azulgrana y ahora ha recurrido a sus servicios para este asunto. Vamos a ver, es cierto que hay un debate jurídico y que se pueden defender las dos posturas. El contrato de Messi dice que tenía que enviar un preaviso, si se quería ir del club, antes del 20 de junio, si no recuerdo mal. Ahora Messi lo que dice, y es lo que ha incluido en el burofax que ha remitido al Fútbol Club Barcelona, es que el espíritu del contrato es el final de temporada y que como consecuencia de la pandemia la temporada ha acabado mucho más tarde y que por lo tanto todavía está a tiempo de mandar ese preaviso. Bueno, eso es una discusión jurídica. Yo creo que la justicia puede dar la razón al Fútbol Club Barcelona de acuerdo a la literalidad del contrato, pero también podría interpretar ese contrato a favor de Messi por las causas sobrevenidas de la pandemia y del coronavirus. En cualquier caso, el Fútbol Club Barcelona no quiere entrar de momento en cuestiones jurídicas, y ahí os aporto un dato. En la reunión que tuvo Messi, el padre de Messi, con Bartomeu, el planteamiento inicial que le hace el padre de Messi al presidente del Fútbol Club Barcelona es: te queremos explicar la cláusula del contrato de Messi, y estamos dispuestos a que un abogado de Cuatro Casas os ayude a interpretar esa cláusula. La respuesta de Bartomeu es: mira, aquí no nos tenéis que explicar absolutamente nada, nuestra postura es la que ya hemos expuesto, que teníais que haber enviado un preaviso en el mes de junio. Y ahí es cuando Bartomeu le dice: yo no quiero hablar de cuestiones legales ni de cuestiones jurídicas, y lo que os ofrezco es que Messi siga y que Messi renueve. Por lo tanto, la posición del club es muy firme, y yo creo que es un pulso jurídico muy arriesgado por parte del jugador.
Pues, y de sus abogados, claro. ¿No? Porque al final, claro, cuando un contrato va a tener que someterse, ¿no?, a la interpretación de un juez, y en donde parece que se confronta la literalidad por un lado con el espíritu por el otro, pues bueno, me recuerdo un poco a lo de las interpretaciones arbitrales, ¿no? El espíritu de la norma de las manos dice que si son voluntarias o no, si cortan, bueno, y así andamos, ¿no? Reclamando y solicitando el VAR.
Las manos, Esteban, las aplica en función de lo que beneficio perjudique el Atlético de Madrid. Esteban, Messi se queda un episodio.
Bueno, vamos a ver, yo creo que tiene muy complicado resolver el asunto, salvo que el FC Barcelona acepte rebajarle la cláusula a una cifra en torno a los 100 millones de euros. Si el FC Barcelona se mantiene en esta postura, y basta que se mantenga en esta postura un par de semanas más, frustra por completo la salida de Messi, y yo creo que van a tensar la cuerda todo lo que puedan, ¿no? A pesar de que,
por tu experiencia, claro, Esteban, claro, en periodismo de investigación, en todo tipo de ámbitos, cuando se producen estas filtraciones o estas fugas, ¿no?, que te permiten, estas rendijas, ¿no?, que te permiten, bueno, pues con tu curiosidad, ¿no?, y con tu trabajo, pues acceder a esta clase de datos y noticias, ¿la experiencia te dice que esto es estratégicamente pensado por el tiempo, por el momento, o sencillamente muchas de estas noticias, no hablo de esta en concreto, sino un poco en la generalidad, ¿no?, de que, bueno, pues son casuales, vienen cuando vienen?
No, yo creo que aquí esto es una partida de ajedrez, y cada uno está jugando su partida y su estrategia, y obviamente afloran determinadas informaciones en momentos determinados porque interesan a alguna de las partes. El propio Messi también ha jugado a eso. El propio Messi, recordad que hace unos meses filtró deliberadamente que podía abandonar a final de temporada sin coste alguno el Fútbol Club Barcelona. Eso fue, bueno, pues un parche que puso antes de la herida, y que fue una filtración que provenía claramente del entorno de Messi.
Pues nada, pues agradecidos de tus explicaciones, de tus matices, de este episodio donde los mozos, bueno, pues apuntan directamente a la mala praxis de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, el Barça Gate, que tiene muchos tentáculos, y esto la verdad que parece que no ha hecho sino empezar, y lo que puede es acabar por acelerar lo que muchos creen que es una especie de destrucción o de proceso de demolición de una entidad centenaria como el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Esteban, y una vez más felicidades por el trabajo.
Un fuerte abrazo a los dos.
Gracias. Roberto, para ir cerrando, ¿algún apunte más?
Una aportación muy interesante la de Esteban y de Orfeo hoy en las páginas del Mundo. Sobre todo interesante porque esta politización del Barça, que yo la llevo detectando, que la llevamos detectando todos desde hace mucho tiempo, aparte de hacer mucho daño, pues hace un Barça que, sobre todo fuera de Cataluña, sea muy criticado. El otro día me entrevistaba a Pablo López, presidente de la Junta de Extremadura, y decía: ¿por qué me tengo que sentir yo avergonzado de ser del Barça, que es un equipo universal? Porque un tema doméstico, local, la gente lo quiere hacer global, para que afecte a todo el mundo. Y esto es un error. Siempre que se han politizado los equipos, siempre que se han politizado las instituciones, y el más politizado, indudablemente, es el Fútbol Club Barcelona, por la situación que vive en este momento sobre Cataluña, le ha pasado factura. No en lo deportivo, porque hemos visto los triunfos que ha tenido en la última década el equipo catalán, pero sí, sobre todo a nivel de imagen, fuera de Cataluña, inclusive, por supuesto, también dentro de Cataluña.
Roberto, que tenga buen fin de semana. El lunes hablamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, Raúl.
11:15. En la recta final, en esta última hora de A Diario, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Marca. En Radio Marca. A diario.
El pionero en Radio Marca en dejar que rompa la música, que diría Chitu, es Guille Salmerón. Y su Satisfaction, claro que sí, hablando de Superstition, no Satisfaction, Superstition. Está leyendo aquí una noticia de los Rolling Stones y de una balada de Angie compuesta por Keith Richards. Que se me va la memoria musical, Salmerón, Guille, buenos Stevie, días.
Stevie Wonder, sí. 17 Satisfaction. Años lleva soñando ya en Radio Marca, fíjate.
Superstition de Stevie Wonder, Satisfaction, me va a matar José Pérez. Sí, Díaz. Ahora por llamarle los Rolling, el que le llama los Stones. Estaba leyendo un artículo sobre una composición de una balada que cumple años Angie y no sé, me estaba llamando la atención. Estoy aquí a mil cosas, los viernes siempre es territorio del mundo del golf, Valderrama, en fin, todo lo que nos ha dejado John Rahm en estas últimas semanas. Bueno, estás como quieres.
Tenemos muchas cosas, es verdad. De momento, lo que empezó ayer en Valderrama, la única prueba, Raúl, del Tour Europeo este año, se tenía que haber jugado en octubre también el Open de España, que precisamente ganó John Rahm por doble vez, después de que lo hiciera en el 2018 y 2019, este año no va a poder ser, así que Valderrama va a ser la única cita de ese Tour Europeo este año en nuestro país, comenzaba ayer, y además con el coliderato del extremeño Jorge Campillo, que en la última prueba que se jugó antes del confinamiento, del cierre de todas las competiciones, ganaba el Qatar Masters y que ha vuelto con muchísimas ganas, además, como te digo, coliderando el torneo con el escocés Conor Syme, con el italiano Guido Migliozzi y con el estadounidense John Catlin, los cuatro con -2, hoy la segunda jornada, después de que solo 5 hombres superaran al campo de Valderrama, ese recorrido comparado con el Máster de Augusta, y con -2 colideraban todos ellos la clasificación. Hoy Jorge Campillo saldrá a la 1-10 y tendrá la oportunidad en esta jornada de viernes de seguir manteniendo ese liderato. De momento lo ha perdido por parte del sudafricano Wilco Nienaber, que lidera con -4 después de 10 hoyos y haber empezado hoy con una vuelta de -3, ayer con muchísimo viento. Hoy parece que las cosas en Valderrama están más calmadas. También arriba está Pep Anglés con -1, dentro de ese grupo de 6 jugadores ahora mismo solo por debajo del par del campo, Quirós al par, Larrazábal también, hasta 20 españoles van a luchar por la victoria, entre ellos un ilustre del golf español como José María Olazábal, que bueno, sigue dando lecciones de saber estar en los campos a donde va. Y con el ojo vamos a echar un vistazo hoy a Estados Unidos, porque comienza la última prueba del circuito estadounidense, la gran final del The Tour Championship, donde va a estar John Rahm, que parte en segunda posición de la clasificación. Dustin Johnson está por encima de él, el número uno del mundo, John Rahm es segundo, y los dos van a protagonizar a partir de las 8 de la tarde el duelo estelar en esta primera jornada de un torneo que va a terminar, Raúl, el lunes en Estados Unidos, que es festivo, es el día del trabajo, así que viernes, sábado, domingo y lunes, ahí terminará el torneo, ahí terminará la temporada, esta extrañísima temporada en el PGA Tour, donde solo ha habido un grande de momento, luego vendrán dos más, el Open británico no se va a jugar este año, y John Rahm, que va a partir con menos 8 en esta clasificación especial que se hace en este último torneo, Dustin Johnson lo hará con menos 10, y así en escalado el resto de los jugadores, y atención al premio, Raúl, porque si John Rahm consigue la victoria en el The Tour Championship después de haber ganado, lo hizo en el BMW, se va a llevar nada menos, que además del número uno mundial que recuperaría otra vez, el título de ganador de la FedEx Cup, $15 millones, ¿eh? No está nada mal, ni siquiera para uno de cerca de Bilbao, de Barrica, ¿eh?
¿Crees que le va a dar a John Rahm y a Dustin Johnson para ir forjando en los próximos años una rivalidad sana, ¿no? Que haya esos piques, no sé, como Tiger Woods o Mikkelson, ¿no? Por ejemplo,
sí,
citar,
sí, puede ser, lo que no pasa... Puede ser, lo que pasa es que es verdad que el golf mundial de primer nivel, de esos 10, 15 primeros jugadores, está muy abierto, ¿no? Claro, ¿quién puede descartar a jugadores como Rory McIlroy, por ejemplo, ¿no? O Justin Thomas. Es que prácticamente ahora mismo es verdad que lo de la clasificación mundial ha perdido un poquito de interés en el golf, no por nada, sino porque cada semana y un poco en forma de quién va ganando los torneos más importantes, enseguida van subiendo porque hay muchísima igualdad, pero desde luego Dustin Johnson y John Rahm coinciden en muchas cosas. Los dos son grandísimos pegadores, ¿no? Veíamos la semana pasada golpes de más de 350 metros, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Incluso para jugadores como estos, donde el aspecto físico es importante. Hemos visto a un John Rahm después de estos meses, ¿no? Donde ha cuidado mucho el aspecto físico, donde está más delgado, más estilizado. Eso le va a ayudar también, pero sobre todo este es un juego de cabeza, de estrategia también y de saber medir. Veíamos como en ese playoff con Dustin Johnson, pues Dustin metía un pat de 12 metros para lograr ir al desempate, y en el primero John Rahm le devolvía la moneda con otro de 20, ¿no? Entonces, si ya encima, además de pegadores, de poder hacer esa barbaridad, de tener un juego con los hierros espectacular, maravilloso, pues encima enchufan pad de 20, de 12, de 16 metros, pues esto se va a convertir desde luego en un deporte para súper especialistas, ¿no? Y desde luego John Rahm y Dustin Johnson están entre ellos. Tenemos a un John Rahm que ahora mismo es uno de los deportistas más en forma del deporte mundial, y yo creo que lo vamos a tener ahí arriba mucho, mucho tiempo. Ya ha acatado lo que es ser número uno del mundo, vamos a ver si tiene continuidad, y yo creo que ahora mismo a John Rahm lo único que le podemos pedir es que siga así, Raúl, pero que consiga algún major, ¿no? Y yo creo que dentro de un poquito lo vamos a celebrar, porque es deportistas también, y afortunadamente algunos en nuestro país, y John Rahm yo creo que se puede unir a ese club desde ya mismo, así que mañana desde las 10 vamos a hablar mucho de John Rahm, de ese Tour Championship, de la FedEx y por supuesto de Valderrama, que es un torneo también que tenemos en nuestro corazón, que este año no tiene a las grandes estrellas, se juega sin público además por todo este lío del COVID, pero que sigue siendo un torneo grande y que el año que viene aspira a ser uno de los Rolex Series, de los torneos grandes del Tour Europeo en 2021. Ojalá que sea así.
A ver si es verdad. Bueno, a John Rahm, en cuanto vuelva a Bilbao a descansar, le damos ahí un poquito de marmitaco, una vizcaína, cocochitas y ya...
Viene poco, porque ya sabes,
lo dejamos ya.
Vive en Arizona, ¿no? Pero cuando viene, desde luego, disfruta...
Arizona. Compara Arizona con Bilbao. ¿Dónde vamos a parar?
Por favor. ¿Dónde están las cocochas de Arizona?
Unos jalapeños, en vez de unos pimientos de Guernica, igualito que los jalapeños de Arizona.
Igualito.
Ay. Bueno, yo creo que John Rahm lo sabe, pero bueno... Volverá como las oscuras golondrinas. Mañana, mucho golf en Radio Marca. Los viernes, esta pinceladita con Guille Samerón. Siempre bajo par y sin superstición, pero sí con superstición.
Eso es. Un abrazo.
Hasta mañana, gracias. 11 y 24, 10 y 24 en Canarias. Turno para un derecho de réplica, el que reclama Emiliano Martín desde la Mutualidad de Futbolistas, que lo era de Madrid, después de unas palabras, recordarán, hace unos días de Paco Díez, el presidente de la Federación Territorial de la Comunidad de Madrid, que estuvo aquí en este programa en A Diario hablando de muchas cosas, fundamentalmente de cómo quedaba con esto de las nuevas medidas que se están adoptando en la Comunidad de Madrid, de distintas prohibiciones, restricciones y demás, pues todo el fútbol base, el fútbol modesto, el fútbol no profesional, ¿no? El fútbol que está bajo su tutela, bajo su paraguas, el que no depende directamente de la Real Federación Española de Fútbol. Hizo algún tipo de comentario a propósito de la mutualidad, de los seguros y de todo este lío que se vienen trayendo de un tiempo a esta parte. Emiliano Martín es el gerente y quería aclarar algunas cosas. Emiliano, buenos días.
Hola, buenos días.
No estaba demasiado conforme con todo lo dicho por Paco Díez.
No, para nada. Bueno, en principio, muchísimas gracias por invitarme a poder tener este derecho de réplica y a informaros e informar a todos los oyentes y especialmente al Fútbol de Madrid de lo ocurrido respecto a esta decisión tomada por ellos de dejar sin seguro la intención, que es la que tienen en principio, porque no creo que lo vayan a conseguir, de dejarnos sin seguro de nuestro colectivo de futbolistas de Madrid, ¿no? En síntesis te puedo decir que es que ha sido todo urdido de una manera con premeditación, alevosía. No nos hemos enterado de la situación de lo que estaba pasando hasta el día propio de la Asamblea de la Federación, que fue el 24 de julio, donde yo, que he participado en esa Asamblea los últimos 31 años, me llaman por la mañana para decirme que no estoy invitado a la participación. ¿Por qué? Porque iban a tomar una decisión que era contraria a los intereses que yo defiendo, que es la motividad de futbolistas, ¿no? Entonces, los propios asambleístas que estaban allí, que me imagino que presentaron algún recurso para anular esas decisiones, pues no tenían ni siquiera ellos mismos información de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, nosotros previamente habíamos tenido un consejo el 25 de junio, que es el de fin de temporada, donde en este caso se aprobaban las cuentas anuales porque no hubo consejo en el mes de marzo, en fin, que se aprobaban las nuevas cuotas, una reducción del 10,5% que se habían aprobado en el Consejo de Administración a nivel nacional. En fin, que todo se aprobó sin ningún problema, nadie dijo nada, nadie comunica nada, y cuando nos enteramos es el mismo día de la Asamblea donde plantean la salida de la mutualidad. Nosotros queremos defendernos de esta historia, hemos mandado, de hecho, ayer a ver si se ha mandado un burofax al presidente de la Federación diciendo un incumplimiento del propio reglamento que ellos han modificado, que además es que donde se dice claramente que tienen que seguir en el artículo 5, el libro tercero, que establece como obligación a todos los clubes asientos a la Federación que sigan en la mutualidad. Y de hecho también hay otro artículo que se dice claramente, ellos hicieron una modificación donde ponían que el seguro tenía que ser en la MUPRESFE o en una entidad de seguros concertada. De cualquier manera, nadie nos ha comunicado nada hasta el día 20 de agosto, que es cuando nos dicen que dejan la mutualidad. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos y a defender de este atropello, porque vamos a defender ante la Dirección General de Seguros, los tribunales de justicia, la Consejería de Deportes, donde haga falta, ¿no? Porque no hay argumentos, que no hay un motivo de decir, bueno, es que nos hemos reunido, mira, estáis fallando en esta historia, llevamos juntos desde el año 1948, pero no ha existido ninguna queja por escrito, ni de ningún club, ni de ellos mismos. Ahí serán otros intereses, desde luego el que va a ganar aquí es el broker y la compañía de seguros, la que han contratado, pues veremos a ver cómo funcionan o no funcionan, desde luego otros lo vamos a intentar impedir, ¿no? Se están diciendo muchas cosas, que es lo que hablan, de que tenemos que devolver 1.300.000 euros de primas no consumidas, y este 1.300.000 no sé ni lo que dicen, o sea, quiero decir que por normativa de la Dirección de Seguros no se puede, o sea, no es, primero, que no ha habido una paralización de la actividad nuestra, porque hemos estado dando consultas desde el mismísimo día que se declaró el estado de alarma, hemos seguido dando consultas en nuestros hospitales, hemos atendido, hemos operado, ahora mismo llevamos ya operados 97 chavales que estaban pendientes de la temporada anterior, nos quedan 20 de este mes. Con lo cual, no entendemos qué es lo que ha pasado. Lo que sí que sabemos que es una deslealtad más absoluta. Y hablando de deslealtad, porque yo creo que sí, lo que tenía que haber hecho en el día de la Asamblea, si yo soy presidente de la Federación, en el momento que digo que presido presidente de la Federación y presidente de la Mutualidad, y digo que nos marchamos de la Mutualidad, yo, por coherencia moral, yo y los directivos que están en la Mutualidad, que están de acuerdo con esa historia, dimiten. Ahora lo que ha ocurrido simplemente, ya no hace falta. En la Asamblea General que tuvo la Mutualidad el día 1, un caso inédito ha sido cesado por deslealtad. Y luego hay una modificación de estatutos, con lo cual los consejos territoriales han desaparecido. Pero es lamentable que un presidente que representa al Fútbol de Madrid haya sido cesado por deslealtad. E independientemente, pues hombre, yo no creo que vayan a mejorar, y luego se está analizando, para nada, ni mucho menos, ni de lejos, las condiciones de aseguramiento de los chavales con respecto a nosotros. Nosotros creo que hemos invertido, cosa que ellos no han podido hacer, en reformas de nuestras instalaciones, inversiones permanentes en equipamiento, porque en definitiva nosotros no, las cuotas no solo las utilizamos para el aseguramiento, sino también los remanentes que tenemos para invertir en la propia mutualidad.